las 10:34, seguimos en este Boulevard Magazine y empezamos nuestro recorrido de los viernes del pasado al futuro.
Sí, vamos a ir primero no solamente al futuro, o que empezó ayer, como llamamos, o directamente vamos a mirar un poco a las estrellas para empezar, si te parece también.
Oye, lo que tú digas.
Sí, no, porque vamos a saludarle a Javier Armentia, que siempre suele andar enredado en esto de las estrellas. Él es el director del Planetario de Pamplona. Egunon, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pensaba que ibas a decir que estaba estrellado, pero casi.
No queremos desearos el mal, no sea que seamos gafes. También nos acompaña Javier Andreu, que es profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Hola, Andreu, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
Bueno, sabemos que Armentia está muy ocupado, ocupadísimo, enredado, diría yo. Enredado. Entonces vamos a empezar con él, si, con permiso de Andreu, que seguro que nos deja.
Sí, bueno, Armentia, enredado, como decía, pero en el Congreso Estatal de Astronomía os vais a juntar ahí, bueno, pues astrónomos profesionales, también aficionados, y creo que hay un tema en común, que es luchar contra la contaminación lumínica.
Mira tú.
Pues así es, en los congresos estatales de astronomía, que se celebran cada dos años desde el año 76, este es el 22º, suponen una reunión de eso que llamamos astrónomos aficionados, astrónomos amateurs, que lo que no quiere decir que hagan un trabajo sin calidad o que solamente les mueva el orgullo y la pasión esa por mirar el cielo. Esa pasión, desde luego, es una motivación muy importante, pero lo que hay es, sobre todo, un intento de poder colaborar y entonces ejercer también un poquito esa labor de divulgación y de dar a conocer pues patrimonios como el del cielo nocturno. Fíjate, ahora me escapaba para venir a hablar con vosotros y estaban presentando un proyecto que se llama Stars for All, que es un proyecto europeo, Estrellas para Todos, donde se intenta, por ejemplo, concienciar a la población, a la ciudadanía, de que el cielo nocturno supone un ahorro energético, pero además es un patrimonio que merece la pena conservar. Y con pequeños aparatitos que en el futuro uno podrá colocar pues en su terraza, se hace una medición en directo y constante de cómo es la calidad del cielo. Estos datos están permitiendo a la Universidad Complutense de Madrid, a diferentes entidades como la Federación de Asociaciones Astronómicas de España o la Asociación para la Protección del Cielo Oscuro, pues realizar mediciones in situ que nos informan de cómo están bien y cómo están mal. Cuando un ayuntamiento cambia las farolas o pone un tipo de iluminación nueva, queda reflejado, de la misma forma que queda reflejado, fíjate, y también se presentaba por aquí, estudios a partir de las imágenes que nos mandan la Estación Espacial Internacional cuando saca fotos de la Tierra. Uh-huh. Que se ven todas las farolas tirando luz para el cielo, y ellos que están a 400 kilómetros por encima, pues lo ven todo.
Claro, y eso influye, por ejemplo, también en la Vía Láctea, ¿verdad? Que estos días estamos muy atentos, guiaban los peregrinos y ahora estamos viendo esa misión Gaia que, bueno, pues que da un retrato muy completo de la galaxia, pero claro, tenemos un poco de aprensión, ¿no? A ver si se podría ver mejor si apagáramos un poquito más las farolas.
Hombre, no podríamos verlo también como este satélite Gaia, que es el que está haciendo las imágenes, pero desde luego es tan sencillo como apagar las farolas en los ayuntamientos en que se ha cometido, por ejemplo, ¿para qué hace falta tener iluminadas todas las farolas de una calle o de un polígono industrial a las 4 de la mañana, que no hay nadie? Es decir, por un lado restringiendo los horarios y por otro lado colocando un tipo de luminarias de farolas más adecuado, y además se puede conseguir una mejor iluminación, que el ciudadano esté pues más seguro, mejor iluminado en su calle por la noche y que no se mande tanta luz al cielo. O sea que estas cosas están ahí. Son uno de los muchos ejemplos de cómo la colaboración entre los profesionales y los amateurs se está convirtiendo. Veíamos hoy también pues unos estudios de cómo, por ejemplo, los datos mejores que tenemos de Júpiter, de las atmósferas de Júpiter, se obtienen también a partir de los telescopios de los aficionados que cada noche están observando el planeta. O sea que imaginaros, es una cosa muy, muy apasionante.
Sí, la verdad es que sí. Nos queda un minuto para preguntarte cómo es ese retrato. ¿Tú has visto algo de lo que está empezando a desentrañar la misión Gaia? ¿Nos va a dejar con los ojos abiertos?
Sin duda, bueno, sobre todo por la magnitud de lo que tiene, ¿no? Porque en esa imagen que posiblemente muchos hayan visto, ¿no? Es una especie de mapamundi así, nebuloso y así, donde vemos perfectamente nuestra galaxia, las nubes de Magallanes. Lo que estamos viendo es el brillo, o sea, han estudiado el brillo y la posición exacta de 1,000,000,000 de estrellas.
Qué bonito.
Y los datos ya de varios millones. Es el primer mapa que se presenta, el que finalizará, supondrá el mejor mapa del universo que tenemos hecho nunca. No están apareciendo cosas que ni siquiera se sabían. Por ejemplo, uno de los primeros datos dice que se han descubierto unos 250.000 asteroides nuevos es uno de los datos que empezará a moverse por aquí estas semanas próximas.
Javier Armentia, te devolvemos a ese Congreso Estatal de Astronomía. Es el director del Planetario de Pamplona, entre otras muchas cosas, y te agradecemos que nos hayas hablado de esos 1,000 millones de estrellas. Un beso, Javier.
Un beso y buen fin de semana también.
Agur. Hablábamos de esa contaminación lumínica. Seguramente los neandertales mirarían al cielo, a Andreu, y no se encontrarían con esos planteamientos. Nos vamos a ir al pasado, que siempre nos sorprende. Los neandertales, bueno, pues a veces pensamos que vivían en cuevas sin arreglar y resulta que tenían casas y, bueno, y que estaban bastante más acondicionadas.
Reorganizando,
¿no?,
el espacio ya.
Andreu.
Efectivamente, sí. Bueno, un tópico más de los neandertales, a veces tan maltratados, ¿verdad?, por la investigación y por la propia imagen social que tenemos de ellos respecto del Homo sapiens, ¿no?, que es, digamos, la especie que triunfa, la especie elegida. Pues efectivamente es un ejemplo de cómo varias innovaciones, y en concreto dos que debemos a los neandertales: la generalización del fuego y, en segundo lugar, la puesta en valor y también generalización, porque empezó un poquito antes, de la técnica del retoque, es decir, bueno, pues trabajar las útiles líticos pensando en toda una optimización del trabajo productivo para, bueno, pues de un núcleo de sílex poder obtener con un proceso muy pensado, pues bueno, un espectro de útiles muy amplio, ¿no? Entonces, esas dos innovaciones, la entrada del fuego como hogar en el centro de las viviendas y el destinar espacios de las cuevas o de los abrigos para esa labor, pues bueno, muy pensada, ¿no?, de trabajo de la talla o de retoque lítico, ¿no?, bueno, pues motivó que el neandertal fuera el primero que controlara la, como decías muy bien, ¿no?, la partición del espacio, ¿no?, compartimentar los pequeños espacios de habitación. Eso es algo que, bueno, se ve en los yacimientos del Musteriense, que es el periodo en el que se producen estas innovaciones, entre hace 125.000 y 40.000 años antes del presente. Y precisamente ahora ha habido un hallazgo de un equipo liderado por un ilustre en la investigación en prehistoria, que es el profesor Eudald Carbonell, que forma parte del equipo de Atapuerca y es profesor en la Rovira y Virgili de Tarragona. Bueno, pues él lleva tiempo trabajando en Atapuerca, pero también en el Abric Romaní, una cueva de la provincia de Girona, donde precisamente ahora se han presentado los resultados de cómo esa cueva estaba articulada en tres áreas: una de dormitorio, muy pegada además al fondo de la cueva para que el calor de las paredes, bueno, pues actuara de un poco de estufa, ¿no?, una sala de estar con varios hogares muy renovados y sucesivamente recogidos y vueltos a encender, ¿no?, que es donde se llevan a cabo todas las labores domésticas y también la fabricación de los útiles líticos. Y luego, pues bueno, en la zona más alejada del dormitorio y de la zona, digamos, de estar, donde tenían lugar esas actividades domésticas, también de trabajo con el material que se ha cazado y que luego se va a consumir. El fabricar estos útiles tan sofisticados permite también, bueno, pues aprovechar mejor las pieles, por ejemplo, que es otro invento propio de la época. Bueno, pues lejos de esa zona de dormitorio se colocaba una zona de vertedero, que son esos pequeños paraísos, entre comillas, que suelen fascinar a los arqueólogos y de los que huirían seguramente los neandertales, ¿no? Donde uno tiraba los desechos, pues, de la comida o de la fauna, la basura, con la que trabajaba, la basura, y que luego, pues bueno, dan una foto fija muy buena de qué comían y cómo vivían, claro.
No sé si podemos atrevernos a decir que los neandertales inventaron el interiorismo, pero desde luego que organizaban los espacios con mucha lógica ya se empieza a ver. Por cierto, ¿esos espacios tenían algún tipo de separación?
Bueno, efectivamente, es otra de las aportaciones del Musteriense, del Paleolítico Medio, que está más o menos inequívocamente asociada al neandertal, y es que no solo se puede percibir una división de usos, sino que además los neandertales se habituaron a colocar pequeños muretes de sillarejo, a veces de adobe, y muchas veces también, bueno, pues troncos y varas de madera, de las que solo han quedado los agujeros de los postes, ¿no?, para clavarlas, que, bueno, pues permitían dividir, como hemos visto, en tres ambientes. En otras cuevas del sur de Francia, pues bueno, hay una complejidad algo mayor en la división, pero sí que utilizaban estructuras, digamos, subsidiarias para a veces protegerse del frío y a veces también aislar los ambientes. Hay algunos ejemplos, tanto del Musteriense como incluso anteriores, muy espectaculares en la zona siberiana, donde precisamente las defensas grandes, ¿no?, y las costillas de los mamuts que cazaban, pues les servían para hacer pequeños parapetos que aislaran unas zonas de otras y que sobre todo aislaran la cueva del exterior, porque obviamente se vive en las cuevas porque es un ambiente menos hostil que el de fuera, pero aún así uh-huh. es un ambiente que es necesario caldear. Entonces cualquier tipo de complemento al margen del fuego, cualquier tipo de añadido para
sí, un biombo, una
espacios,
suerte de biombo al menos, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. servía como tal.
Bueno, la verdad es que es curioso, ¿eh? que pensamos que vivían de una forma y vamos descubriendo que eran mucho más inteligentes de lo que pensamos. Hay otro hallazgo para estos últimos minutos de la charla más joven, del Neolítico, es del punto del que data, una figura femenina descubierta en Anatolia, ¿verdad? En Turquía. ¿Cómo es esa, no sé si podemos llamarla Venus, de la época
bueno,
neolítica?
Sí, se suelen llamar Venus o diosas madre, ¿no? Es en realidad un hito más de una larga colección de hallazgos de mujeres en distintas actitudes. Esta es una mujer desnuda, muy voluptuosa. Hay otras en Kataluyuk, en el yacimiento de Anatolia, donde se ha producido este hallazgo, otro yacimiento también de referencia, en las que la mujer aparece sentada o en cuclillas en actitud de parto, ¿no? Parece que todas están en relación con la mujer como imagen de la fertilidad y a la vez como símbolo, por así decirlo, o diosa madre de la naturaleza, ¿no? Es una figura esta que se ha descubierto de un kilo de peso y 17 centímetros de largo. Son estatuillas en realidad, en este caso en una piedra caliza semejante al mármol, y que se une a toda una coinea, toda una especie de comunidad de figurillas que entre el Neolítico y el Calcolítico, pues bueno, poblaron todo el Mediterráneo Oriental. Un buen repertorio procede del yacimiento de Kataluyuk, pero hay otras parecidas y a la vez diferentes. La idea es la misma, pero son quizá menos voluptuosas en toda la zona de las Cícladas, con lo cual eso nos habla también de cómo muy probablemente no solo había un culto, sino que había un intercambio de esa idea tan básica que es el culto a la diosa madre, a la fertilidad y a la naturaleza.
Este tipo de hallazgos nos ayudan también, a, como cuando encontramos esos basureros que decías, a descubrir cómo pensaban. Ya sé que te pregunto esas cosas en 40 segundos, es
bueno,
difícil.
Precisamente ese tipo de hallazgos son los más difíciles, porque los objetos arqueológicos muchas veces tenemos la sensación de que se nos quedan cortos, de que la interioridad de lo que representa esta estatua seguramente solo la sabrían los habitantes de Kataluyuk en aquel momento, ¿no? En torno al sexto milenio antes de Cristo. Es muy difícil interpretar los objetos supuestamente de culto.
Bueno, pero para nosotros esto nos abre una vía casi como oír hablar de 1.000 millones de estrellas, que era lo que nos contaba también Armentia. Javier Andreu, muchísimas gracias por abrirnos los ojos al Neolítico y a esta diosa madre, a esta Venus. Andreu es profesor de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Charlamos el viernes que viene. Buena semana.
Seguro que sí, igualmente a todos.
Un abrazo. Gracias.